Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa. Ahora vamos a alabar al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Vamos a cantar el primer cántico, Al que me ciñe de poder. Vamos a estar todos de pie para alabar al Señor con mucho gozo. Alegría, porque a pesar de las dificultades que tengamos que pasar en nuestras vidas, el Señor nos tiene en victoria. Y Él viene, hermano. Nosotros no nos vamos a quedar aquí pasando dificultades. Y a veces hablamos mucho de las dificultades porque es lo más que a veces nosotros sentimos como que las cosas que nos hacen difícil en la vida, pero también podemos contar de la alegría, de todas esas bendiciones que el Señor nos da. Pero cuántas más grandes bendiciones vamos a tener allá en el cielo cuando el Señor venga a buscarnos, ¿verdad? Se me hace difícil hablar con estas cosas que tengo aquí. Todavía no. Así va, eso me trago. Vamos a cantar de la bondad del Señor y de lo bueno que es alabarle. Bueno es alabar, oh Señor. Gloria a Jesús. al Señor, hermano. Si pudiera yo estar alabando al Señor todos los días y cantándole todo el día, eso estaría haciendo. Gloria a Jesús. Vamos a alabar al Señor también con las ofrendas. Y le voy a pedir al hermano Pablo si puede venir a orar por ellas.
Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que tú nos has dado, Señor, para reunirnos aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas en este santo día tuyo, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Bendice a nuestros familiares, a nuestros amigos y demás. Te pedimos también, Señor, en esta mañana, Señor, que tú bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Y que tú manifiestes tu amor, Señor, a cada persona aquí. Señor, bendícenos, cuídanos, Señor. Y que todas las cosas que se hagan en este día aquí hoy, Señor, como la Santa Cena, sea para glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Bendícenos una vez más y bendice las ofrendas. Bendice al dador alegre y al que no puede dar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cristo, hermano. Vamos a continuar alabando al Señor con un próximo cántico, Celebrad a Cristo. Thank you. resucitó, no se quedó ahí en la cruz como muchos piensan. Nosotros celebramos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que puede hacerlo todo, como estaba hablando José Luis ahorita en el estudio, que tenemos que tener un grano como una fe como un grano de mostaza, y que con esa fe podremos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Pero esas cosas no las hacemos nosotros, sino las hace Él, el Señor, con su poder y con su grandeza. Y así que goce, se celebre, que usted celebra a un Dios vivo, hermanos. No esté pasmado por ahí viviendo la vida como que todo es difícil y todo es una carga, sino que esa carga la dejamos en las manos del Señor, porque el Señor tiene poder para nosotros levantarnos de esa monguera que me hizo hoy. Gloria a Jesús. Así que goces, hermano. Vamos a orar para introducir la predicación, para continuar gozándonos el Señor. Señor, te damos gracias por este momento que pudimos alabarte con cánticos, Señor. Gracias también por el estudio bíblico. Te pido que tú nos continúes edificando, Señor, y santificando, Padre Santo, para continuar alabándote con nuestras vidas, Señor. Que tú bendigas ahora la predicación, que podamos tener nuestros corazones abiertos para recibirla, Señor, y para aplicarla a nuestras vidas en todo, mi Señor. Y que no salgamos de aquí para seguir con nuestro diario vivir monótono, Señor, sino que sigamos viviendo la palabra del Señor en nuestras vidas y continuar orando, como dijimos en el estudio, y continuemos también santificándonos para ser unos mejores hijos tuyos, Señor. Te doy gracias, bendícenos, Señor, y santifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.
Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Ahí nos disculpamos por esa última canción, que los músicos no sabemos 5 versiones diferentes y nos pusimos a tocar la versión que cada uno sabíamos. Pero a mí me pareció bonito. En su forma abstracta, quedó bonito. Qué embuste, ¿verdad? Pero ustedes entienden, esas cosas pasan. Una libreta que yo tengo de música de No es eso, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues, hermano, yo quisiera que, ya que se me ha dado la tremenda bendición y honor y privilegio de poder impartir la palabra del Señor en esta mañana, yo quisiera que fuera breve. Yo quisiera que el Señor me ayudara a que la palabra pudiera ser expresada con la mayor claridad posible y que fuera contundente. Nuestro pastor es una persona muy organizada, no lo digo porque él está aquí, todos aquellos que lo conocen, él es una persona bien sistemática, nos complementamos de esa manera. Él en su campo profesional, pues, es de estas personas que se emocionan cuando ven un tornillo. Entonces, es una broma interna, ¿verdad? En el campo de, pues, se supone que ellos se emocionen cuando ven los tornillos. Entonces, pues, yo soy de las artes liberales, yo soy un poquito menos organizado que él, pero gracias a que lo tenemos a él, pues las cosas son bien organizadas. Entonces, de antemano, él nos deja saber cuándo es que pudiéramos tener el privilegio de poder predicar. Así que desde hace mucho tiempo ya me había dicho que hoy tendría ese privilegio y ese honor. Y con el temor que Dios ha infundido en nuestros corazones, pues uno pretende tomar bien en serio, ¿verdad? Porque el hecho de que yo bromee en algunas ocasiones y yo sea jocoso en muchas cosas, no quiere decir que yo no sea una persona seria. Yo tomo las cosas del Señor bien en serio. Pero el que uno tome las cosas del Señor en serio no quiere decir que uno no se pueda reír. El detalle es que había considerado la palabra del Señor desde hace algún tiempo y venía pensando en un mensaje. Y ese mensaje lo fui elaborando. Y como sucede bien a menudo, pues el mensaje cambia. Y ha sido bien reciente que el Señor ha puesto en mi corazón otro mensaje distinto al que yo había preparado. Y el mensaje que vamos a estar trabajando tiene que ver mucho con la verdad. La verdad. Y de hecho, el título que le he dado, por aquello de darle un título, es andar con la verdad. No andar en la verdad, que es importante. Y de hecho, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Pero es andar con la verdad. Este tiempo que nosotros vivimos, muchas personas lo han denominado la era de la información. Y una de las cosas en las cuales yo siempre insisto, cuando le hablo a la juventud, cuando trabajo en mi trabajo secular, que por lo general es con la juventud, aunque yo tengo estudiantes que son mayores que yo, yo siempre insisto en que la información no necesariamente es igual a conocimiento. Usted puede tener mucho acceso a mucha información y aún así no conocer. Hay personas quienes hablan en estos tiempos también de verdades múltiples. Hoy día todo el mundo es filósofo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Nosotros vivimos en un país que está impregnado, saturado de expertos en todas las materias. Y yo sé que yo lo he denunciado en otras ocasiones. Usted lo que tiene que es encender la radio y hay gente que tiene la solución, bueno, saben cuáles son los problemas. Y a ellos se les hace tan y tan fácil resolver los problemas de todos los puestos gubernamentales habidos y por haber. Porque con la boca es un mamey, como dicen en el campo. Todo el mundo sabe mucho de todo, sin embargo, no vemos el resultado. Entonces, muchas personas dentro de esta tremenda filosofía y este conocimiento folclórico de nuestro país, pues hay refranes que evidencian precisamente esas ideas que nosotros muchas veces internalizamos y nos suscribimos a ellas. Una de estas ideas es: cada cabeza es un mundo. Y eso usted lo piensa y usted dice, es que eso es verdad. Todas las personas tienen su manera de ser particular. Había gente que lo decía un poquito más fino. José Ortega y Gasset, este filósofo educativo, hace décadas ya, se le conocía, entre muchas otras cosas, había una frase que él utilizaba que decía: el hombre, y por ende la mujer, es él y su circunstancia. José Ortega no tiene ninguna relación con nuestro pastor. No va igual. José Ortega y Gasset no eran dos personas. José Ortega y Gasset. Y él decía: el hombre es él y su circunstancia. Y hay personas que dicen, eso es verdad, pues yo soy yo y mi circunstancia. El detalle, hermano, es que muchas veces la circunstancia que nosotros vivimos es creada por nosotros mismos. La mayor parte de las veces, las decisiones que nosotros tomamos, las verdades a las cuales nosotros nos suscribimos, las personas con quienes nosotros frecuentamos, las cosas que decidimos que vamos a creer o no creer, las prácticas que nosotros entresacamos de entre aquello que se nos quiere enseñar y que por ende ponemos en práctica, valga la redundancia, aquellas cosas que incluso sabemos y decidimos no practicar. Entonces hay esta idea de que debe uno de manera continua buscar la verdad. Y hay gente que se entretiene en eso toda la vida y escribe en libros. Escriben tantas cosas, teorías, teoremas, poesía, prosa, brosa, basura. Y la gente muchas veces los escuchan y se oyen tan y tan lindo cuando lo dicen que se lo creen. Y llega el momento que esa gente los repite tanto y tanto y tanto que también se lo creen ellos mismos. Se enredan ellos mismos en esta terrible maraña de ideas que son vanas, son fluff, son residuos. Y yo quisiera hacer un énfasis en la simpleza de la verdad. Eso quisiera que nosotros enfocáramos hoy. Yo he conocido muchas personas a quienes admiro. Y yo creo que no hay una sola de esas personas a quienes yo admiro, quienes han sido personas quienes han tenido una influencia bien poderosa en mi vida para lo bueno. Pues hay muchas personas quienes han tenido influencia en mi vida. Pero aquellos quienes han tenido influencia en mi vida para las cosas buenas, son personas que cuando yo evalúo sus vidas, o por lo menos lo que yo conozco de sus vidas, son personas simples. Y no estoy diciendo aquí, hermanos, que son personas quienes no tienen, que no tienen, porque muchas veces confundimos la gimnasia con la magnesia. Yo he conocido personas quienes en lo material son muy pudientes, pero son personas frugales, que con poquito le basta. Y hay gente que son así, y Dios los bendiga, quienes no tienen nada que sea de ellos. Tienen algo en su posesión y usted lo necesita y se desprenden de ello. No es eso lo que vamos a estar enfocando, pero eso es parte de la simpleza de la vida. Hay personas quienes tienen estos grandes títulos y ostentan de esos títulos por aquello de recibir pompa. Quieren que los reciban con bombos y platinos donde quiera, y platillos donde quiera que ellos entran. Pero hay personas quienes tienen estos grandes conocimientos y tú los ves que pueden bajar al nivel de nosotros, los plebeyos. Es necesario conocer esa verdad. La verdad no es algo que requiera uno tener este conocimiento científico extraordinario. Usted no necesita un postdoctorado para poder entender lo que es la verdad. Se supone que cuando nosotros estamos cara a cara con la verdad, la podamos reconocer. Y sé que muchas veces podamos nosotros malentender, ¿verdad? Porque podemos nosotros extrapolar y ponernos profundamente filosóficos respecto a este asunto de lo que es la verdad, y yo decirle, sí, soy, luego existo. ¡Oh! ¡Qué mucho sabes, hermano James! Ha descubierto el secreto de la existencia. No estoy hablando de eso, hermano. Lo que es verdad, y lo que no es verdad, no es verdad. Punto. Se acabó la predicación. Esa es la introducción, hermano. Vamos a estar hablando sobre la verdad y quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo número 3, los versículos 9 al 10. Y en reverencia a la palabra del Señor, tan pronto usted lo encuentre, le voy a agradecer que se ponga de pie. Gracias. Claro. Y si usted no se siente muy bien y se quiere quedar sentado, quédese sentado. Colosenses 3, y vamos a leer al unísono los versículos 9 y el 10. Tan pronto lo tenga, o se pone de pie, o me dice amén. O se pone de pie y me dice amén. O se queda sentado y me dice amén. Pero lo importante es que lo encuentre. Voy a esperar un momentito para que todos puedan tenerlo. Gloria a Cristo Jesús. Vive Jehová. ¿Verdad? Muchachos a veces tienen este decir, es una muletilla más bien, en verdad, en verdad. Y a veces lo dicen para meterte un embuste. En verdad, que a mí se me perdió la asignación, mister. En verdad, que se me dañó el printer. Está bien, esa es tu verdad. Al final del semestre, verás la otra verdad. Gloria al nombre del Señor. Colosenses 3, versículos 9 al 10, vamos a leerlo juntos, dice de esta manera. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Sabemos que esto es solamente un fragmento de lo que tú pusiste en el corazón de Pablo para que dijera a la iglesia en Colosa. Sin embargo, mi Señor, en tu grandeza, en tu amor y en tu misericordia, queremos que tú ilumines nuestras vidas con lo que podamos extraer de sabiduría de esta porción. Ayuda, mi Señor, a este tu siervo para poder honrarte a ti con esta palabra. Bendecir a nuestra iglesia con el conocimiento que tú quieres implantar en cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a expresarlo con humildad, con entereza, con integridad, sin dejar a un lado la necesidad de la aplicación a nuestras vidas. Te pedimos, mi Señor, por las peticiones de nuestros hermanos, las que solamente una porción de ellas fueron grabadas aquí en este papel por parte de nuestro pastor. Pero tú conoces todas las demás, Padre Santo, que no fueron comunicadas. Por todas ellas te pedimos, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y en tu poder para obrar sobre cada una de ellas. Te pedimos primeramente por la operación de nuestra hermana Rosa. Bendice, mi Señor, a tu sierva. Restaura completamente, no solamente esa mano, sino todo su cuerpo. Y que pueda ella estar confiada en que tu voluntad habrá de ser hecha. Y que si ella puede creer, Padre Santo, será posible que esa mano quede mejor que antes, mi Señor. Cuida de ella, mi Señor. Protégela y bendice al siervo que tú has puesto en ese hogar también, mi Señor, a mi hermano Pablo. Dale a ambos fortaleza y permítele siempre, Padre Santo, confiar en ti. Te pedimos también por David, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por este varón que tú has puesto en nuestra casa. Gracias, mi Señor, por prestármelo durante estos 23 años. Te lo presentamos como iglesia en este día, Padre Santo, porque además de ser mi hijo, mi Señor, tú lo has puesto como líder en esta iglesia. Y tú lo has ido levantando. Y en esta iglesia habíamos mucho que le vimos desde que estaba en Pamper, mi Señor. Muchos estuvieron allí aquel día que nació. Y le vieron en aquella incubadora y mucha gente decía que no se daba. Pero tú fuiste grande, mi Señor. Y tú le rescataste. Y vemos que tú has tenido un propósito en su vida, mi Señor. Y ya se va convirtiendo en hombre. Ya es adulto. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Mira las decisiones que él tiene que tomar en su corazón. Dale la sabiduría para decidir correctamente. Dale la visión clara y necesaria para dejarse llevar por tu mano. Lo deposito en tus manos, mi Señor. Yo lo he llevado durante todo este tiempo, ahora tú. Te pido, mi Señor, que lo lleves y lo traigas con bien. Y que el propósito que tú tengas para con él en estos días, él pueda haberlo cumplido, mi Señor, y pueda entender claramente qué es lo que tú tienes para él. Guárdale, Señor, y protégele. Te pedimos por socorro, mi Señor, por su trabajo. Tú conoces, mi Señor, esta necesidad de tu sierva. Y tú conoces, Padre Santo, lo que ella siempre ha pedido delante de ti. Sabemos, Padre amado, que tú le has amparado hasta este día. Socorre, mi Señor, a esta sierva tuya. Bendícela, cuídala, protégela y suple a cada necesidad. Que nunca mengüe su fe ante la adversidad, sino que ella pueda siempre esperar en ti, mi Señor. Y ver, Padre Santo, cómo tú obras con poder y puede ella siempre estar en la abundancia, aún para ayudar a otros quienes están en necesidad. Te continuamos pidiendo por el pastor Mick, que tú seas con él. Mira, Señor, la operación que encara a él próximamente, que él pueda convalecer apropiadamente, que se restaure completamente de su condición y que pueda continuar, Padre Santo, viviendo para poder dar bendición a muchos que les rodean, mi Señor. Bendice ese hogar y esa iglesia. Tú conoces todas las situaciones que han estado enfrentando y aquellas las cuales todavía enfrentan. Sabemos, mi Señor, que tú tienes propósito para con toda tu iglesia. Te pedimos, mi Señor, que esta no sea la excepción y que puedan ellos cada día buscarte de la manera que tú quieres ser buscado. Te pedimos por José, el hijo de Angie, mi Señor, Millo, que tú seas con él, mi Señor. Mira la decisión que él tiene respecto a la decisión de trabajo. Aclara su mente, mi Señor, y permite, Padre Santo, que él pueda tomar la decisión como la tomaría nuestro Señor si estuviese aquí. Sé con él, bendícele e ilumínale, mi Señor, en este momento de necesidad. Te pedimos también por la nuera de nuestro hermano Millo y nuestra hermana Angie, por Melissa. Ellos vemos, Padre Santo, la emoción de este embarazo, mi Señor. Gracias por ella, gracias por ese hogar y gracias, Padre Santo, por esa criatura que ya se va gestando, mi Señor, en el vientre de Melissa. Como tú haces con tus hijos, mi Señor, te pedimos que tú seas con ellos dos en todas las cosas. Sé tú protegiendo a esa criatura en el vientre, sé protegiendo el cuerpo de la madre y permite, Padre Santo, que estos meses transcurran con mucha felicidad, que no haya contratiempos, que no haya enfermedad, Padre Santo, que vaya a alterar la salud de esta criatura, sino que por el contrario, tú seas velando sobre cada momento, que ellos puedan confiar de que durante todo este tiempo tú vas a estar con ellos, al igual que en el parto, y durante la crianza, y durante el crecimiento, y durante toda la vida, Padre Santo. Tu palabra nos dice que tú conoces cada detalle de nuestras vidas, aún los cabellos que están sobre nuestra cabeza. Y tú conoces los tiempos desde antes en el infinito, hasta siempre en el infinito. Por lo cual te pedimos, mi Señor, que tú obres con poder sobre esta vida y que puedan todos ellos disfrutar y celebrar esta vida nueva que tú permites que haya en esta familia. Te pedimos por esta petición especial de la hermana Miriam, mi Señor. Tú conoces cuál es. Tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades y tú conoces, Padre Santo, el gemir que hay en su ser en este momento. Te pedimos que tú seas allí con ella y le des confianza de que tú estás al tanto y de que tú habrás de obrar sobre esta petición según tu santa voluntad. Te pedimos, te continuamos pidiendo por el papá de nuestro hermano José Cataquet, que tú seas con él, mi Señor. Mira su condición, mira su vida enteramente, mira su relación contigo. Te imploramos, Padre Santo, por este ser, por su hijo, Padre Santo, que clama ante ti día tras día para que su papá esté bien. Dale confianza a tu siervo, mi Señor, y permítele esperar en tu milagro. Te pedimos también por la petición especial de Yarimar. Te damos gracias porque podemos tener aquí con nosotros hoy. Gracias, mi Señor, por la bendición que ella es aquí. Te pedimos que tú seas sobre ella, que tú le cuides, le bendigas, le dirijas. Cualquiera que sea esta petición, mi Señor, te pedimos que tú la aclares primero en la mente de ella y que tú le des confianza en su corazón de que tú habrás de obrar para su bien, que tú habrás de contestar en tu tiempo, pero conforme a lo que sea de bendición para ella, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo, que según sabemos ella ha estado congregándose y sirviéndote a ti. Pueda hacerlo todos los días de su vida. Que en todas las cosas ella pueda estar cubierta de tu presencia y de tu gran poder, mi Señor. Te pedimos por Joseph Negrón, mi Señor, en su condición en estos tiempos. Él padece de Alzheimer. Te pedimos, mi Señor, que tú alivies, mi Señor, su condición y que tú le permitas a él estar bien. Sabemos, Padre Santo, que la ciencia nos dice que esta condición es degenerativa y que más sufren, Padre Santo, muchas ocasiones aquellos quienes están alrededor de que lo sufren. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible, mi Señor. Que él pueda recibir testimonio, Padre Santo, de aquellos quienes te han conocido. Y no sé cuál, Padre Santo, sea su relación contigo. Pero si él no te conociera, Padre Santo, te imploramos por su alma, primeramente. Y que, a pesar de esta condición, él pueda en algún momento tener la claridad mental para recibir a Cristo si no lo ha hecho aún. Si es que te conoce, mi Señor, te pedimos que tú seas con él y que le protejas, le cuides y le permitas no sufrir en medio de esta condición adversativa, mi Señor. Te pedimos por la salud de Flor, de Tata, mi Señor. Sé con ella, Padre Santo, tú conoces su condición completa. Recientemente ya no estuvo bien, Padre Santo, y todos los días, como nos comunica ella, para ella, pues, hay muchas condiciones que le aquejan. En este momento es que tiene pues, este catarro. Te pedimos, Padre amado, que tú le permitas a ella estar bien. Gracias, Padre Santo, porque nosotros la hemos visto aquí, cómo nació. Queremos ahora que tú seas con ella, Padre Santo, y que tú le permitas mayor crecimiento y madurez espiritual. Ella tiene planes, Padre Santo, de partir hacia los Estados Unidos próximamente. También ayúdala, mi Señor, en todas las encomiendas que tú has puesto para ella. Y permite que ella pueda estar tranquila, en paz contigo sobre todo, y recibiendo, Padre Santo, grandes bendiciones y viviendo en esa abundancia de espíritu que tú nos prometes a todos tus hijos. Te pedimos también por el viaje de la hermana Rosa, que habrá que tiene pautado para Puerto Rico, que tú seas con ella, le protejas en el camino, que pueda llegar bien y pueda encontrar a sus padres bien y pueda disfrutar en ese tiempo acá. Prepara el espacio, mi Señor, para que ella pueda hallar todo bien, disfrutar y recibir grandes bendiciones, al igual que ser de bendición para sus padres. Te pedimos, mi Señor, por mi hermanito Carlos, por su trabajo, porque tú lo coloques en el lugar que él pueda ser de bendición, mi Señor, pero que también pueda recibir bendición. Él ha estado implorando ante ti por esto por mucho tiempo ya. Aumenta su fe, mi Señor. Protégele, mi Señor, en medio de la toma de decisiones y ayúdale en el interín, mi Señor. Por último, te queremos pedir por la hermana Mariemma, por su hogar, por sus hijos, mi Señor, y por su esposo. Que tú seas con esos 5 seres allí, mi Señor, que tú seas impregnando cada espacio de ese hogar y que ellos puedan confiar de que tú estás allí y que no habrá de faltarles nada, mi Señor. Te imploramos por Abimael, por la salvación de su alma, que él pueda caer rendido a tus pies, mi Señor, y si hubiese alguna raíz de amargura en su corazón, que tú lo arranques, Padre Santo, de su ser, y le ayudes, Padre Santo, a confiar en que tú eres Dios y que tu Hijo Jesucristo murió también por él y que le es necesario recibirle, mi Señor, como Salvador. Bendícele y de paso te pedimos por su salud, por la condición devota que está sufriendo, Padre Santo, que se minimice el dolor que pueda provocarle esta condición y que en tu voluntad le puedas restituir, Padre Santo, su salud. Sabemos, Padre amado, que hay tantas otras peticiones, hermanos, quienes no levantaron la mano, no se atrevieron, por lo que fuera. Las ponemos todas ante ti. Lo que está en la mente de mis hermanitos, mi Señor, lo que está en sus corazones. Y aun aquellas cosas, Padre Santo, que ellos no saben que necesitan, las ponemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te las presentamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, se pueden sentar. Estábamos en la introducción al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, hablando sobre la verdad. Y les decía, pues, que no vamos a estar hablando sobre estos temas desde el punto de vista filosófico, porque no es para eso que estamos nosotros aquí. Queremos ver la palabra y voy a repetirla, puesto que la oración tal vez nos haya opacado o hecho olvidar lo que estábamos nosotros leyendo. En el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y hablamos de la verdad, uno de los pasajes que viene a nuestra mente muchas veces, que nosotros lo citamos mucho, allá en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está muy bien. Cuando Juan estaba relatando este gran acontecimiento y el principio de esa verdad, se refería a la verdad del plan de Dios con la humanidad. Aunque esto está relacionado con lo que vamos a estar hablando ahora, no es ese el punto focal de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de algo aún más sencillo, hermano. Hay otro pasaje donde nuestro Señor Jesucristo, y también lo hemos citado en muchas ocasiones, Juan 14:6, dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí la verdad es nuestro Señor Jesucristo mismo, que es lo que nuestro Señor Jesucristo allá al principio, en el pasaje que estaba citando en el capítulo 8, a esto se refería también. Él mismo es esa verdad con la cual tenemos nosotros que encontrarnos para poder ser bendecidos y tener vida eterna. No es esa verdad de la que yo estoy hablando. Es una verdad importantísima, pero es una verdad más sencilla todavía. Les voy a referir brevemente al Salmos, al capítulo número 15. Si van todos conmigo ahí. Salmos 15. Bueno, James, ¿y de qué verdad tú estás hablando? Pues la verdad. Dice en el libro de los Salmos, el Salmo 15. Ustedes conocen este Salmo, ¿verdad? El Salmo comienza diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí está la contestación. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa verdad es la verdad de la que yo estoy hablando. Es la verdad de la que estaba hablando Pablo cuando le hablaba a los colosenses. No mintáis los unos a los otros. Allá en Amós, hemos citado mucho también que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hermano, si yo ando mintiéndole a usted, hay algo que yo voy a perder cuando usted se entere. Porque siempre la gente se entera. Lo que voy a perder es la credibilidad. La gente cuando va a corte, que le dicen, jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hay gente que dice, no lo voy a jurar porque eso es pecado, lo prometo. Y allá va y meten un tremendo embuste. Porque ni siquiera para ellos su palabra vale algo. O sea, bromeaba con mi esposa. No, pero ya estábamos relatando algo que ella me decía, una ocasión se le perdió la licencia. La licencia fue o algo, el certificado de nacimiento, algo. Tuvo que ir a sacar un affidavit para jurar que ella era ella. Sí, ahí va, un affidavit. Yo, fulana de tal, juro que soy yo misma. Ya, con 50 pesos el abogado dijo, está bien, yo, no te preocupes, tú eres tú, no hay problema. Dame 50 pesos, tú eres tú. Pero muchas veces las personas dicen, ¿y cómo se resuelve ese problema? Porque que tú vayas donde una persona, que es otro ser humano, que tenga constancia, ¿cómo va a tener constancia de que tú eres tú o de que lo que estás diciendo es verdad? ¿Verdad? Entonces usted va a la corte y de pronto descubren que usted no dijo la verdad y a usted lo acusan de desacato. Y ese, bueno, una de las distintas razones por las cuales le acusan a la persona de perjurio. La persona es acusada de perjurio, o sea, de embustero. Es la palabra fina, perjurio. Y la acusan de usted de embustero. ¿Y cuál es el problema? Que tan pronto a usted le ponen ese sello, esa es su fama. Detalle es que el Señor dice que Él cubrirá multitud de pecados. Si ese es nuestro pecado, el Señor nos ayuda. Pero ese tampoco va a ser el enfoque. El enfoque no es que el Señor va a cubrir nuestros pecados. Es que ya nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y Pablo le está hablando a una gente que están cubiertos por la sangre de Cristo, quienes tomaron la palabra del Señor de que habrían de ser salvos y ser hechos hijos de Dios. Y de ahí en adelante hay unas expectativas de parte del Señor. El Señor dice, tú eres mi hijo porque creíste en la sangre de mi hijo. Yo te salvé. Y ahora yo tengo unas expectativas de ti. Y eso es lo que le está repitiendo Pablo. Al principio del capítulo, si van conmigo ahí, en capítulo número 3, dice, él le dice a la iglesia en Colosa, si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, a mí pues se me hace bien difícil perder de perspectiva las palabras. Pablo comienza con, sí. O sea, un condicional. Si pues. Si es el condicional. Si te cepillaste los dientes, entonces te los protegiste. Si comiste, no deberías tener hambre. No voy a entrar en ese tema porque yo siempre tengo hambre, aunque coma. Pues ese condicional expresa precisamente eso. Le dice, ustedes, si es que la verdad es que ustedes resucitaron con Cristo. Entonces esto es categórico, ¿verdad? Es condicional, pero Pablo está diciendo, le estoy hablando a los que han resucitado con Cristo. O sea, los que creyeron en Cristo Jesús, esos son a los que le estoy hablando, a la iglesia. Buscad las cosas de arriba. Si esa es la situación que tú vives, pues entonces pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en lo espiritual, pon tu mirada en Cristo Jesús, pon tu mirada en las cosas que tienen que ver con el Espíritu, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces continúa hablando de una serie de cosas, ¿verdad? Algunas Biblias, comenzando en el versículo número 5, tienen como subtítulo la vida antigua y la nueva. A medida que nosotros vamos andando en el Señor, se supone que nosotros vamos siendo transformados. Pablo allá en 2 Corintios, que lo hemos estudiado, el capítulo 5, versículo 17, dice que somos criatura nueva, puesto que hemos conocido al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y yo les he hablado anteriormente que eso no es como una vara mágica que dice, eres de Cristo, ya cambiaste completamente. Nosotros vamos madurando. De la misma manera que el muchacho no se puede esperar que sea igual que una persona que ha experimentado a través de la vida porque cumplió 18 años, de la misma manera sucede con nosotros en lo espiritual. Los muchachos van creciendo y usted lo que espera es que ellos vayan comportándose conforme a la madurez que debería regir sus vidas en el momento dado que se encuentran. Ser adulto no es lo mismo que ser independiente. Pero ser adulto tampoco significa ser maduro. Yo he conocido gente de 50 años que son unos inmaduros. No estoy diciendo que son que les gusta bromear, no estoy diciendo que son gente que usted dice, lo que le gusta el vacilón. No, es gente que tú dices, pues su actitud es propia de un muchachito. No voy a poner edad para que nadie se ofenda. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Pues en el sentido que habla Pablo, pues él no está diciendo que esto es algo inmediato, pero es algo que el Señor tiene como expectativa en cada uno de nosotros. Sí, hemos resucitado con Cristo. Hay unas expectativas de nosotros, hermano. Y ahí Pablo le va diciendo, estas son las cosas que hay que hacer. El versículo 5 dice, haced morir. Me resulta bien interesante eso. Porque él dice, haced morir. Fíjense que no dice, va a morir por su propia cuenta. Cuando él dice, haced morir, quiere decir, tú tienes que hacer esto a propósito. ¿Qué tengo que hacer morir? O sea, no es que voy a matar a alguien. Es que tengo que, de manera activa, proponerme y actuar sobre aquellas cosas que son contrarias a lo que Dios espera de mí. ¿Qué es lo que dice hacer morir? Lo terrenal en vosotros. Y él no se le hace una lista de cosas. En el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay gente que dice, ahí se refiere a los que no conocen al Señor. No, Señor, ahí se refiere a todo lo que estamos aquí, que se nos ocurra, que estamos por encima de la ley. Hay muchos cristianos, hermanos, que se la saben todas, pero no saben nada. Muchos cristianos que pueden decir, yo sí que sé, y te recitan la Biblia desde Génesis hasta el final de Apocalipsis. Versículo tras versículo tras versículo, Entonces, para usted mirar el fruto de la palabra en su vida, tiene que utilizar no unos binoculares, tiene que utilizar un nanoscopio. Tiene que ir a buscar uno de estos microscopios electrónicos que todavía no se ha creado para ver el fruto. Porque no se ve. Te dice, hermano, usted está exagerando. Yo estoy diciendo todo esto quizás en hipérbole, con la esperanza de que cada uno de nosotros podamos mirar a nuestro interior y ver si es que nos vemos retratados en esas palabras. Pues hermano, no es que usted sepa lo que dice en Juan 3:16. No es que usted pueda recitarme 2 Corintios 5:17. No es que si yo digo, este versículo, ¿dónde se encuentra? Usted rápido me diga, ah, eso se encuentra allá en Jericó 3:19. Ese libro no existe. No se trata de eso, hermano. Se trata de que usted diga, ah, él está hablando de la verdad. ¿Quién soy yo realmente? Ay, hermano, hay tantas cosas que a nosotros se nos van de la mano. Había un libro que era una lectura requerida en escuela superior. Quizá alguno de ustedes lo leyó, por un autor latinoamericano. Se titulaba Los hombres del hombre. Entonces, la perspectiva filosófica de la interpretación de ese libro tenía que ver con cómo es que nosotros nos vemos como seres humanos. Ay, puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen ahí. Pero lo que yo quisiera resaltar respecto a esa obra es que dentro de la misma se habla sobre distintas perspectivas que nosotros somos, de aquello de que nosotros somos. Una de ellas es lo que el mundo ve en nosotros. El mundo nos ve y dice, es un profesional, habla bonito, es un tipo bien good looking. Estoy hablando de mí, por supuesto. Es agradable. Sigo. Y hay alguien por allá diciendo, ¿eso se cree él? Porque ya yo fui al próximo plano. En este libro también, o sea, se supone que uno desprenda que aquello que uno piensa que uno es delante de los demás, hay algo que la gente ve en ti que quizás tú mismo no ves. Y hay cosas que tú piensas que la gente ve en ti que quizás no es lo que ven. Entonces hay una combinatoria de esas cosas y muchos otros elementos que influyen en aquello que somos nosotros como seres humanos. Pues el conglomerado de eso, en su esencia, es lo que es la verdad. Y a veces nosotros vivimos en negación. A veces nosotros simplemente no queremos reconocer qué es lo que nosotros somos. Pablo habla sobre un elemento que es crucial para que nosotros podamos entender cuál es nuestro propósito en este mundo y que podamos ser nosotros efectivos en la obra para la cual el Señor nos ha llamado, que es evangelizar. Si usted y yo no podemos estar en comunión dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de los ministerios, dentro de nuestros trabajos, entonces hay algo que anda mal. El Señor, la gente son locos hablando de que Dios es amor. Si algo estamos nosotros de acuerdo en todas las doctrinas, en todas las denominaciones, es que Dios es amor. Porque en eso no peleamos. De hecho, los budistas dicen Dios es amor. Allá va a hablar con un musulmán y te dice Alá es amor. Y como ellos piensan que Alá es Dios, pues para ellos, eso es así. Pues Dios es amor, seguro que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Y Dios es un Dios celoso. Y Dios no se come los cuentos que nosotros pensamos que a veces podemos hacer que los demás piensen respecto a lo que nosotros somos. Hermano, tenemos que andar con la verdad. Porque si usted y yo no andamos en la verdad el uno con el otro, entonces no puede haber paz. Y si no hay paz en la casa del Señor, nosotros, eso es precisamente lo que vamos a estar mostrándole al mundo. Entonces somos piedra de tropiezo para el mundo y obstáculo para que las personas puedan alcanzar la salvación. No sé si me están entendiendo. Esa es la verdad sencilla y llana respecto a la palabra del Señor. Hay varias cosas que la verdad provee en nuestras vidas. Primeramente, la verdad nos da paz. Paz. ¿Usted conoce ese término? Paz. Qué bueno es estar en paz, ¿verdad? Y qué malo es cuando hacemos que alguien pierda la paz. Y qué terrible es cuando hacen que nosotros perdamos la paz. Eso es bien probable que suceda en todas nuestras vidas. Y es probable que algunos de nosotros en algún momento hayamos sido motivo de la pérdida de la paz en la vida de alguien. Yo sé que yo lo he sido. Y el momento que lo descubrí, qué mal me sentí. Pero también recuerdo en aquella instancia, en uno de los muchos momentos, hay veces que uno hace que las personas pierdan la paz, pero uno a veces anda por ahí, en la luna de Valencia, como dicen por ahí. Uno no sabe, o se hace el bobo. Pero en esa instancia que yo me daba cuenta de esto, me sentí terrible. Aquel que se dé cuenta que hace que los demás pierdan la paz y no reconozca esta realidad, tiene un problema bien serio. Anda en la negación que yo les hablaba. La verdad nos hará libres. Conocer a Cristo Jesús nos hará libres, pero en lo sencillo también, no hay que entrar tan espiritual. La verdad, aún para aquellos quienes no conocen al Señor, les da paz. Usted tiene una discordia y por eso es que existen las cortes hoy en día, porque y ahora hay estos mediadores de conflicto. Hay gente que se dedica a esto ahora. De hecho, la Interamericana tiene un buen programa de mediación. Los mediadores de conflicto son estas personas quienes se contratan para que las personas vayan a ellos y no tengan que llegar a la corte. Pastor y yo tenemos una situación. Pastor me dice, James, esa corbata que tú te pones, media anaranjadita,
¿qué color es?
Como coral. Esa corbata, ahí me causa ruido. Tú te pones esa corbata y como que no me puedo enfocar. No me gusta, chico, no te pongas esa corbata. Y yo le digo, pues esa es mi corbata favorita. Que sí que me la pongo. Y le dice, pero no te la pongo. Y yo soy tu pastor, se supone que tú me hagas caso a mí. Entonces, vente, si él me lo dice, yo no me la voy a poner. Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para él. Entonces se molesta. Pero imagino que yo fuera así. Él que sí, yo que no. Él que no, yo que sí. Entonces, allá, José Luis, luego que termina de estudiar lengua, digo idioma, dice, voy a ir a hacer el certificado de mediación de conflicto allá que tiene la Interamericana de Aguadilla, bien bueno. Y se certifica. Entonces él viene y dice, ¿ustedes tienen un problema? Vamos a ver cuál es la situación. Entonces él nos ayuda a nosotros a llegar a un acuerdo para que podamos estar en paz. Pero para ello, ambos tenemos que andar con la verdad. Él tiene que decir, mira, pues, la realidad es que hermano James se pone esa corbata, él piensa que es linda, pero la realidad es que de hecho con el color, con su tez, como que el contraste es demasiado feo. La tonalidad de su piel es como así media aceituna, entonces se pone eso y eso no combina de nada, de ninguna forma. Entonces yo le digo, entonces José Luis me dice, entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Por qué tú insistes en ponerte la corbata? Le digo, porque tiene un valor sentimental para mí. La cuestión es que llegamos a un acuerdo, pero tiene que haber veracidad en nuestras palabras para poder estar en paz. Yo sé que el ejemplo que les doy es trivial, porque hay cosas mucho más importantes para uno considerar que el color de una corbata, lo que sea. Pero hay problemas serios que ustedes, estoy seguro, pueden venir a sus mentes que nos causan mucha estática. Y a veces son tonterías. Pero muchas veces la ausencia de esa veracidad o la falta de credibilidad crea la estática. Sucede en la iglesia, sucedía en Colosa, y el hermano Pablo le dice, ojo, eviten esto. La paz, la verdad, perdón, nos da libertad. Y podemos verlo de distintos ángulos. Hay muchas personas quienes andan presos porque hubo alguien que conocía la verdad respecto a la situación y no estuvo dispuesto a hacerlo, a decirla. Hay muchas personas quienes andan presos y cautivos de sus propias marañas por no ser veraces con los demás. Pero si conocemos la verdad de Cristo Jesús, tenemos libertad espiritual. Todas estas dos cosas van de la mano, hermano. Y por último, la verdad nos da salvación. Pero ese no va a ser el enfoque. Hay unos problemas respecto a la verdad. Una de ellas es que andar con la verdad requiere valor. Hay que ser bien valiente, hermano, para uno decir la verdad en muchas ocasiones. Te dice, ¿o no? Pedro y Juan, en el estudio que estuvimos considerando el domingo pasado, cuando pasaron por la entrada a la hermosa, el templo, fueron confrontados por el concilio y les dijeron, no se les ocurra hablar del Cristo Jesús este que ustedes dicen e ir llevando esta noticia a los demás, so pena de castigo. Y sus palabras fueron claras, ¿verdad? Ya en Hechos 4:19. Dijeron, ¿vamos a hacerle caso a Dios o le vamos a hacer caso a ustedes? Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, y el problema aquí no es que ellos le estuvieran diciendo que dijeran una mentira. El problema es que ellos estaban diciéndoles que ocultaran la verdad. Y esto es un problema serio que hay en nuestra sociedad. Hay gente que quieren ser más listos que los listos. Yo le decía a mi hijo recientemente cuando se iba a ir para los reclutadores, yo le decía, ten cuidado, reclutador te va a decir todo lo que tú quieres oír. O todas las cosas que son buenas que ellos quieren que tú oigas. Y no te tienen que mentir. Te van a decir todo lo bonito, pero todo lo demás, como que vas a tener que limpiar letrina, no te lo van a decir. No te van a decir que la estadística respecto a esa a la guerra en estos tiempos, yo trabajé en eso, mi hermano, más de 10 años. Y cuando a los soldados les tocaba reenlistar, yo les decía, aquí están las estadísticas. Tú vas a reenlistar, pero tienes que saber, yo tenía que decírselo por mis principios morales. La estadística dice que todo aquel que ingresa al ejército en estos tiempos como enlistado va a ver el escenario de guerra dentro de los primeros 3 años de su contrato. Y esa es la verdad. La verdad es que el uniforme no es la película de G.I. Joe. La verdad es que hay mucha gente que va ingresa al ejército y nunca va a la guerra. Pero en estos tiempos, sobre todo las unidades de la Reserva y la Guardia Nacional, van al teatro de guerra. La verdad es que uno tiene que tomar una decisión respecto a lo que vamos a hacer. Pues yo le digo a mi hijo, ten cuidado con lo que tú le creas a estas personas, porque ciertamente van a venir acicalados, te van a decir las cosas y van a querer que tú escuches aquellas cosas que tú quieres oír. En la vida nuestra, hermano, podemos nosotros andar ocultando las verdades. Y eso, en cualquier corte de ley humana, no es mentir, pero delante de Dios sí lo es. Así que usted tiene que acordarse, si habéis resucitado con Cristo, entonces, ¿cómo es que vas a actuar? Hay dos normas. Está la norma que nosotros conocíamos de antes y la norma que conocemos de ahora. Si usted quiere ser considerado por parte de Dios, pues entonces tiene que considerar cuáles son las normas que Él provee, cuáles son las que Él sienta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es otro peligro o una situación por la cual andar con la verdad requiere valor? Pues mire todas las cartas de Pablo. Vamos a través del libro de los Hechos completamente y vemos nosotros todas las cosas a las cuales estuvo expuesto él. En Hechos 7, 59 y 60 se nos narra también un pasaje que ustedes conocen. El martirio de Esteban. Dice Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué le apedrearon? Porque él dijo toda la verdad. Había que ser un valiente de verdad para decir la verdad. Ahora, requiere tener mucho valor para reconocer cuáles son las verdades en nuestra vida personal. Y esto es necesario, hermano. En Marcos 1:14 se nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay instancias en las cuales las personas niegan su pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que nosotros reconozcamos dónde es que nosotros nos hallamos, qué somos nosotros, de qué estamos hechos y cuáles son nuestras faltas. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros estamos libres de imperfecciones. Y un pasaje bíblico que nosotros hemos citado en numerosas ocasiones está en 1 Juan 1, versículos 8 y 10, que hablan sobre la necesidad que nosotros tenemos de reconocer nuestro pecado, y que si nosotros no reconocemos nuestro pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos convirtiendo a Dios en un mentiroso, porque Él es el primero que nos dice a nosotros que no estamos exentos de pecar. Pues requiere mucho valor, hermano, enfrentarnos a nosotros mismos. Mirarnos al espejo y decir: yo te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Hay un punto en nuestras vidas, hermanos, que nosotros tenemos que tomar una decisión respecto a quién queremos ser para nosotros mismos. Podemos vivir toda la vida engañados o engañando, pretendiendo ser una cosa que nosotros no somos. Y llega el momento que tenemos que mirar bien, bien de cerca qué es lo que hemos hecho. Hay instancias en las cuales nosotros queremos correr y correr y correr y nos vamos tan y tan distantes de aquello que nos afecta y que nos hace comprender tan claramente lo que nosotros somos y nos duele, pero a veces corremos tan y tan lejos que cuando queremos regresar ya se nos perdió el camino. En nuestra vida en Cristo, esto es una gran realidad también. Nosotros que estamos sentados aquí en este día, tenemos que decidir objetivamente, a propósito, cómo vamos a actuar los unos con los otros. Hay verdades, hermanos, que duelen. Dice ahí: no mintáis los unos a los otros. A muchos de nosotros nos tocan unas labores bien antipáticas. El pastor es uno de los más antipáticos que está en esta iglesia. ¿Por qué? Se lo digo con mucho amor. Dice: ¿cómo? ¿Qué clase de contradicción de término? Pues porque él le toca decirnos un montón de cosas que son así. ¿Pero por qué? Porque la saca de aquí mismo. El pastor me dice: esta es tu falta. Y yo: ay. Y estás mal en esto. Y molesto con la labor que le toca hacer a él. Pero hermano, todos los que hemos trabajado donde sea, en alguna posición de supervisión, usted tiene que decirle a la gente qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Pero hermano Dani, y cuando usted le tiene que decir qué bueno, te va y dice: lo hiciste bien. Esa persona se siente así: oye, el jefe me dijo que estaba bien. Entonces ese día oran por ti: Dani es lo más grande, qué chévere ese jefe mío, yo lo quiero mucho, ese, porque reconoció que yo hice algo bien. Pero el día que no lo hizo bien, a Dani también le toca: ven acá, ¿sabes aquello que se te dijo que hiciera? Lo hiciste mal, llegaste tarde, hiciste la mitad de lo que tenías que hacer y la mitad de lo que hiciste estaba mal como quiera. Se te dieron instrucciones, no las seguiste, no quisiste escuchar, estás por debajo de lo que se te está pidiendo. Entonces Dani es el ogro más grande. Es malo. Es una chusma. No se junten con él. ¿Por qué? Porque hizo su trabajo. En los distintos lugares, hermanos, muchas veces nos toca a nosotros realizar unas labores que pudieran resultar ser antipáticas. Ahora, yo he escuchado muchas personas, y a veces las mismas personas quienes escucho que dicen esto no se lo aplican a sus propias vidas. Gente que dice, la gente que te ama es la que te va a decir aquellas cosas que te resulten más hirientes porque son verdad. A mí me ha tocado vivir eso. Que me digan, ven acá, papo. Estás mal por esto y esto y esto y esto. Entonces usted tiene una decisión que tomar. O detesto a Dani porque me dijo lo que es verdad, o lo amo porque se preocupa lo suficiente como para decírmelo. Aplícatelo a tu vida. ¿Verdad? Porque esto es del folclore nativo. La gente lo habla, pero eso es bíblico. Se lo voy a leer de nuevo. No mintáis los unos a los otros. No dice, pásale la manita. Dice, no mintáis. No es que le oculte. Obviamente, no es que usted se lo vaya a decir a rajatabla. Pero mira para allá. Pero hay veces que eso se requiere. Es necesario que nosotros reconozcamos esto. Voy terminando con esta última porción. Hay veces que la verdad, cuando es más hiriente y cuando es más dolorosa, es cuando no nos favorece. La verdad no siempre es chévere. La verdad muchas veces es amarga. A veces la verdad, cuando estamos confrontados con ella, ¡ay! ¡Qué clase de cocotazo me dio la verdad! Pero entonces, ¿nos da paz? ¿Qué vamos a hacer? En el ejército había una expresión que yo la hice mía, en inglés es suck it up and drive on. O sea, levántate, sacúdete y sigue caminando, que no se murió nadie. Hay veces que sí. Hay veces que sí. Pero aún así, ¿verdad? Aquel capitán que se llevó su compañía para la guerra, por una decisión que tomó equivocada, se le murieron 16 muchachos. Esas 16 muertes van a quedar en su conciencia. Le toca a él redactar las cartas y decirle a los papás, su hijo estuvo con nosotros, murió como un tremendo guerrero. Quizá no diga, yo tomé una decisión incorrecta, pero le toca ese cocotazo. Pero lo más sencillo, hermano, a veces nosotros afectamos a los demás y cuando nos damos cuenta o cuando nos lo dicen, nos toca tomar una decisión. Ejemplo, el rey David. El rey David, dicen que nuestro Señor Jesucristo es del linaje de David. Pues David era tremenda figura, tremenda personalidad. Sin embargo, usted va a la palabra del Señor, 2 Samuel 11, capítulo 11, capítulo 12, se nos habla sobre esta relación malsana que tuvo él, no manzana, malsana, que tuvo con Betsabé. Dicen que estaba él vagueando un día, y cuando usted tiene mucho tiempo para invertir en nada, es cuando suceden las cosas peores. ¿Verdad? Por eso es que la gente que está por ahí haciendo nada, hay que mandarlos a hacer algo. Este señor, se fueron para la guerra y estaba él paseándose por allí, en la azotea. Y de momento, mira. No es que estaba buscando el mirar, buscar, encontrar, sino que miró. Y se encuentra a esta mujer allí bañándose. Y halló que lo que vio le gustó. Él no le preocupó si esa mujer tenía esposo, si tenía hijos, si tenía padre, no. Se cegó y dijo, tráigamela para acá. Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Se acostó con ella, ella resultó quedar preñada. Era una palabra que una persona le retiñe esta palabra. Quedó encinta. Y él quiso cubrir esa verdad con otro problema. Dijo, pues tráigame a Urías, el esposo de ella, el Eteo, que era tremendo guerrero. Tráigamelo para acá. Trató de emborracharlo. El hombre no se dejó porque era un hombre íntegro. De esos dignos de entrar en el tabernáculo de Jehová. Íntegro. Aun cuando él sería favorecido, él pensó en los demás primero. En las cosas más pequeñas, hermano, hay que ser grande. Pues Urías era así. Y David dijo, pero mijo, ¿cómo te vas a ir para allá ¿Estás aquí? Aprovecha, vete con tu esposa. Y él dijo, no, no, mientras mis soldados están ahí dando la vida, ¿cómo voy a estar yo acá disfrutando? Que no voy nada. Y el rey le dijo, y él se quedó a los pies de la casa del rey. Trató de emborracharlo de nuevo, no pudo, y dio instrucciones para que lo mataran. ¿Verdad? Allá en el campo de guerra, déjenlo ahí al frente, y cuando lo aniquilen, ustedes me dicen. Pues mire, hermano, tuvo que ser confrontado con su verdad. Si ustedes van conmigo, o escúchenlo, en 2 Samuel 12, la porción inicial, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino del hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había tenido que venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pues fíjense, David, de tremendo tipo, ungido por parte de Jehová, grande, tipo grande, se le escapó esa. Entonces, en vez de reconocer que lo había hecho mal, trató de taparlo con un pecado más grande todavía y otro pecado. Pero Dios siempre supo. Voy a terminar con esta porción, hermano. Dos porciones más. Bueno, una porción. Tenía dos, pero voy a terminar con esta porción rapidito. En Santiago 3:14. Se nos habla sobre la sabiduría. Andar con la verdad evidencia sabiduría. Y lo contrario también es cierto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Quiero enfocar en ese versículo 14 y con esto vamos terminando. Pablo, en su carta a los Colosenses, le habla sobre la necesidad que tiene la iglesia de andar con la verdad los unos con los otros. Hermano, y esto aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en la sociedad, en la comunidad donde nos encontramos nosotros viviendo, en la iglesia, dentro del seno del hogar, en todos lados que se encuentre un cristiano, es llamado a andar con la verdad. Cuando usted pierde la credibilidad, usted mancha la túnica de Cristo Jesús. Porque donde hay un cristiano embustero, convierte a todos los cristianos en embusteros. Mira a ver si le dije algo. Santiago dice cuáles son algunas razones por las cuales algunas personas pudieran andar con este tipo de actitud. Celos amargos, contención en el corazón, dos razones por las cuales las personas pueden andar mintiendo los unos contra los otros. Hay un germen que se riega una cosa increíble. Y es precisamente eso. Cuando hay algún tipo de rencilla que puede comenzar como la cosa más pequeña, hay instancias en las cuales escala a unas proporciones increíblemente grandes. Entonces las personas, para favorecer o desfavorecer, muchas veces recurren a la mentira. En la iglesia del Señor no nos podemos dar ese lujo. Si usted tiene una diferencia con un hermano, es necesario, hermano, que en amor usted no finja estar bien. Pero de igual manera, si las cosas aparentan estar bien, pues entonces más vale que nos estemos hablando claramente lo que está en nuestro corazón. Cuando nosotros andamos engañando, sobre todo a nosotros mismos, creamos un problema que muchas veces se nos va de la mano. Entonces recurrimos a tapar, a poner parchos. Pablo dice, eso no sirve. Quiero terminar con el versículo 10, que dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pues yo los dejo con este reto. Cada día, mírese al espejo espiritual y pregúntese, ¿cómo estoy vestido? ¿Cómo estoy vestida? ¿Me parezco a Cristo? ¿Me voy pareciendo a Cristo? ¿Qué tengo que cambiar yo de mi vestimenta? ¿Qué requiere Cristo que yo mejore en mi vida? Amén. Una iglesia que anda con la verdad es una iglesia que refleja el amor de Cristo en todo. Una iglesia que anda con la verdad es una iglesia que se ama. Y una iglesia que es digna de ser amada. Y cada miembro de la iglesia es un eslabón necesario para que brille la verdad de Cristo al mundo. Cuando hay un solo eslabón dentro de esta cadena, de este cuerpo en Cristo Jesús, que está debilitado por el germen de la mentira, todos somos afectados. Vive Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te imploramos, Padre amado, que tú seas sobre nosotros, ayudándonos a entender cada detalle de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a día tras día cultivar el amor que tú mismo has sembrado en tu iglesia los unos por los otros. Y ayúdanos a proponernos activamente en nuestros corazones a ser veraces, primeramente contigo, luego con nosotros mismos y también, y muy importante, entre los hermanos. No permitas, Padre Santo, que este germen de la mentira alcance a corromper la fibra de esta tu iglesia. Mientras el mundo anda disfrazado de lo que no es cierto, te imploramos, Señor, que nosotros como iglesia podamos ser transparentes ante el mundo, que podamos ser un libro abierto y no tengamos nada que esconder. Permítenos, mi Señor, cultivar la paz entre los hermanos y que siempre, mi Señor, podamos contar con tu unción y con el amor fraternal que nos hermana, mi Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te imploramos ahora que tú seas sobre nosotros y nos permitas continuar alabándote como tú mereces, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo hemos pedido. Amén. Les dejo con el pastor.
Gloria a Dios. Hermanos, habiendo escuchado la palabra del Señor en esta mañana, y a tono con lo que estaba hablando el hermano James, con la verdad, cuando Cristo estuvo delante de Pilato, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Cristo no le contestó, porque aquel que puede tener a Cristo al frente, cara a cara, y no sabe que Cristo es la verdad, como él dijo, Cristo es la verdad y la vida, y el camino al Padre, pues entonces, de más está explicarle, teniendo a Cristo cara a cara. Nosotros, hoy aquí hemos visto también la verdad, hemos estado desde esta mañana hablando la palabra del Señor, y pudiera ser que en esta hora alguien necesite la oportunidad de reconocer a Cristo Jesús como Salvador. El Señor, estábamos hablando en la escuela bíblica, cuando estábamos viendo la porción que era para los hermanos que se van a bautizar, estábamos hablando acerca de el testimonio que Dios nos ha dado a todos nosotros, que demos a los demás. O sea, y el testimonio es la verdad, tiene que ser la verdad respecto a nuestra vida. Es el testimonio, es la confesión que uno hace. Uno se confiesa, no como uno antes decía que uno se confesaba, uno se confiesa delante de todo el mundo que uno está viendo todo el día, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, en todos los lugares. Y el Señor le ha pedido a todos nosotros, como sus hijos que Él compró, que tengamos un buen testimonio, o tengamos un testimonio. El testimonio cristiano es precisamente ser transparente, y que esa transparencia refleje lo que realmente hay en nuestro corazón. Y el Señor espera que nuestro corazón esté las bendiciones y la transformación de lo que ha hecho. Así que todas las cosas buenas que Él ha hecho en nosotros, pues las testificamos. Para que, como evidencia de que hay una transformación y hay una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quisiera dar la oportunidad, por si hay alguien aquí entre nosotros, vamos a orar ahora, antes de ir a la cena, que necesite hacer una decisión por Cristo Jesús. El Señor nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de los cánticos, pero nos habla a través del testimonio de los hermanos. ¿Y cuántos hemos venido nosotros a Cristo? ¿Cuántos nosotros hemos venido a Cristo? Porque hemos escuchado la palabra, pero también, principalmente, porque hemos visto cómo Cristo es real en la vida de otras personas y cómo Cristo ha transformado. Y yo quiero darte esa oportunidad en esta hora. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias porque tú nos das esta bendición de estar aquí en tu casa hoy. Te pido ahora, Señor, si hay alguien entre nosotros hoy que necesita hacer una decisión de salvación, confesando a tu Hijo Jesús como Salvador. Quiero darte esa oportunidad ahora. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? Una decisión de salvación por Cristo Jesús. Cristo te quiere transformar, te quiere dar una vida nueva, te quiere dar una vida eterna. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Y el Señor lo ha hecho con nosotros. El Señor te invita para que tú hoy salves tu vida, arregles tu vida, pongas tu vida correcta como Él quiere que la tenga hoy, aquí, en este mundo y después en la eternidad. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Bendito el Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Y ahora también, porque vamos a ser obedientes, Padre Santo, en la cena. Permite que ahora tu palabra sea glorificada, tu Hijo Jesús sea glorificado y la bendición sea sobre nosotros, Señor, en este momento. Gracias te damos, Padre Santo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios, hermano querido, el Señor nos dejó una encomienda. No solamente la encomienda de andar en la verdad. La encomienda de predicar aún otra verdad. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y la palabra del Señor nos dice que anunciamos la muerte del Señor Jesucristo mediante la cena. Porque el día que el Señor fue entregado, Él instituyó que el cuerpo suyo y la sangre suya iban a ser representados por el pan y el jugo de uva para dar confirmación clara de que Él padeció en la cruz, su cuerpo fue molido y que su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos tener perdón de pecados y salvación de nuestra alma. Y la iglesia ha sido llamada a de continuo confirmar esto mediante el acto que vamos a hacer. Para ello, y muy a tono con lo que estaba hablando el hermano James, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11, que antes de participar de esta encomienda que nos dio el Señor, Tenemos que estar claros que estamos en paz con Él, que estamos claros con Él, que estamos, que somos veraces, como dice la palabra. Por eso Pablo, cuando le redacta esta encomienda a los corintios, les aclara que no podían ellos andar como ellos habían estado andando. Recuerda que los corintios tenían unos problemas porque ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, pero no. Y más bien nos dice que antes de participar de la cena tenemos que estar seguros de que estamos andando en paz con Dios. Y la palabra del Señor nos dice que para andar en paz con Dios, pues tenemos que confesar nuestro pecado, examinarnos a nosotros mismos y confirmar mediante el Espíritu Santo de Dios que estamos caminando correctamente. ¿Para qué? Para que entonces participar de la cena sea de bendición para nosotros y no sea de maldición. La palabra del Señor nos dice que para algunos corintios, pues fue de maldición. Dice, porque algunos de ellos habían caído enfermos y debilitados, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque habían tomado y comido de la cena indignamente. O sea, lo habían hecho sin estar en paz con Dios, y lo habían hecho por pasar el rato, o sea, por no tomar seriamente lo que íbamos a hacer. Así que, no por esto queremos decir todo el mundo coja miedo y nadie participe. Lo que queremos decir con esto es, tenemos que estar claro primero, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, que somos salvos, ¿ok? Crítico. Y segundo, que estamos caminando en paz con Dios. Y queremos dar la oportunidad ahora para precisamente hacer eso. Ir delante del Señor, cada uno de nosotros, orando, Señor, límpiame, Señor, perdóname, hazme digno, solamente tú lo puedes hacer para estar delante de ti, para yo poder participar y que todo esto sea de bendición. No solamente la que vamos a ver aquí, pero cuando uno hace las cosas correctamente, el Señor trae bendición, no solamente en ese instante, sino a la larga y en cosas y en lugares y en momentos que uno ni se espera, porque el Señor es bueno. Así que vamos a orar para entonces participar de la cena. Padre Santo, tú eres bueno, gracias por darnos esta oportunidad, porque tú, Señor, eres bueno y todo don perfecto viene de ti, y tú, Señor, todo lo que hace lo hace para nuestra bendición. Te damos gracias por haberle encargado a la iglesia, Señor, el predicar la muerte de tu Hijo Jesús. A tono con eso, Padre, queremos ahora ir delante de ti, Señor. Examínanos mediante tu Santo Espíritu. Límpianos, Señor, y perdónanos en esta hora. Haz de nosotros, Padre Santo, tus hijos que estamos aquí, limpios cada uno. Limpios, íntegros y perfectos delante de ti, Señor. Justifícanos a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Y que ahora, Padre Santo, podamos participar con una conciencia limpia, Señor. Límpianos y perdónanos de mal. Que podamos participar de tu cena, Señor, íntegramente, y que podamos cumplir a cabalidad tu palabra. Ahora, Señor, permítenos ser llenos de tu Santo Espíritu, Padre, en esta hora, y que ahora, Señor, al hacer esta encomienda, Padre Santo, podamos ser bendecidos, hacerlo de manera gozosa, y que, Señor, la bendición sea de ahora, y que sobreabunde, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos que seas Señor sobre nuestra vida y que tú te glorifiques, Padre, que tú te engrandezcas en medio de nosotros cada vez que estemos, no solamente reunidos, sino en cada momento de nuestra vida, Señor. Que vivamos para ti, tal como tú moriste por nosotros, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.